Sobra decirles la complacencia con que estoy aquí. ¿Se está oyendo bien por todo lado? ¿Se oye bien? Vamos a pensar en nuestro oficio durante los próximos minutos, no las próximas horas, próximos minutos. Y estamos ustedes y yo aquí para comprobar si es cierto o no que el periodismo que hemos conocido tendrá que desaparecer y que será reemplazado por otra manera de hacer periodismo. No lo vamos a hacer con el tono apocalíptico de los notarios de desgracias, sino con el acento feliz de los exploradores de posibilidades. Hay que abrir bien los ojos, despojarlos de las legañas del prejuicio, sin las anteojeras de los intereses personales, para ver, en primer lugar, lo que está sucediendo en el mundo del periodismo. Será la primera parte de esta charla. Y después, las posibilidades que nos ofrece esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Sin más preámbulos, vamos a los hechos que están sucediendo. Probablemente los conocemos aislados, desconectados los unos de los otros, pero no como un conjunto tan elocuente como la visión de un amplio panorama desde el aire o con la ayuda de la cámara de un dron, que dan la majestuosa perspectiva que abarcan los ojos de un águila en vuelo. De ese conjunto hacen parte los siguientes hechos. Primero, la caída de circulación de los diarios impresos, ocurrida en los últimos años en Alemania, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2009, la circulación de los diarios en Estados Unidos cayó en un 25%. Esto se lee en un estudio, 10 años que agitan al mundo de los medios, del Instituto Reuters, especializado en investigación de estos temas. En el 2012 continuaba la caída, que en ese año fue del 0.7% respecto de las cifras del año anterior. Los domingos, la circulación de los periódicos cayó en 1.4%. En España, la caída de la circulación en los últimos 5 años fue en promedio del 18%. El solo periódico El País, con su apreciable circulación internacional, entre el 2011 y el 2012, tuvo una caída del 10.1%. Por su parte, la Asociación de Periódicos Alemanes registró una caída del 17% durante el periodo 2005 a 2012. No son datos completos de lo que está sucediendo en el mundo, pero se trata de países significativos que, como Alemania, la economía más grande de Europa, o los Estados Unidos, donde la empresa periodística ha tenido sus más exitosas realizaciones, obligan a pensar que algo muy serio está pasando en la empresa periodística y en el periodismo mismo. Es una preocupación que aumenta ante el segundo hecho ligado al anterior. Y este segundo hecho es la caída de la publicidad. Cuando el consultor español de medios Juan Varela escribió: "La publicidad nunca volverá a estar en los medios como antes", tenía sus razones. No se trataba de alarmar, el suyo es solamente el registro frío de hechos como estos. Uno, la caída de la circulación es imparable. Según este asesor, se agrega la pérdida de la publicidad impresa a la caída o freno de la publicidad digital, que en su mayoría llega a los diarios. Un caso patético fue el de la conocida revista Newsweek del Washington Post, vendida después de 4 años de circulación decreciente y de pérdida del 79% de su publicidad. En esa crisis, hubo un momento en que la editora Tina Brown llegó a pedir 82 portadas para un mismo tema, en un desesperado intento de dar con lo que podía atraer a los lectores. La angustia de Tina no ha sido única en estos años. 2. Según la Asociación de Periódicos de Estados Unidos, los ingresos publicitarios de los diarios europeos cayó en un 45% entre el 2001 y el 2012. 3. Algo parecido ha sucedido en España. La crisis del diario El País le sirvió a la prensa española para comprobar que en los últimos 5 años los ingresos por publicidad de la prensa europea había caído en un 53% y que en ese periódico habían dejado de entrar 240 millones de euros, o sea, un descenso del 18.3% respecto del mismo periodo del año anterior. Cito de nuevo a Varela, quien ante realidades como estas concluye que el gran problema planteado es el de desarrollar nuevos métodos de negocio, de crear valor añadido en los contenidos y otros más, de los que hablaremos más adelante, después de contemplar el tercer hecho de la crisis, que a mi juicio es el más dramático: los despidos colectivos de periodistas. Esa pesadilla que una u otra vez amarga los días o las noches, la vivieron los periodistas alemanes. En el 2013, el Berliner Zeitung despidió a 40 de los 368 empleados. También hubo recortes de personal en un periódico tan famoso y poderoso como el Der Spiegel, mientras el sindicato alemán de periodistas clamaba por la ola de despidos absolutamente desproporcionada. Debió ser un momento difícil para el país la supresión de 139 de sus 460 puestos de trabajo en el año 2012. Y el recorte del 13% de su salario a 320 trabajadores. Prisa, la empresa editora del periódico a su vez, tuvo que hacer despidos masivos en varias de sus empresas, según registró en España El Economista. En Estados Unidos, informó el Instituto Reuters, el empleo en los periódicos bajó 17%. Una manera un tanto eufemística de hablar de despidos y de periodistas en la calle. Y el cuarto hecho, el cierre de periódicos. El mes de diciembre de 2012 estuvo lleno de malas noticias. Cerró en Alemania el Financial Times Deutschland. Lo aplastaron pérdidas por 200 millones de euros. Al mismo tiempo, el país vivía el momento más intenso de su crisis y Murdoch cerraba el Daily, convertido en tableta un año antes, después de perder 30 millones de dólares. Antes se había conocido la bancarrota del Chicago Tribune en Estados Unidos y en Francia la desaparición de la edición impresa del François. Junto con La Tribune, el diario financiero francés y el Frankfurter Rundschau alemán, agreguen ustedes la venta del venerable Washington Post y las dificultades de un gigante como el New York Times para concluir que en este comienzo de siglo una crisis está sacudiendo la prensa mundial. Y ustedes tienen todo el derecho de pensar en este momento cuándo llegará aquí esa crisis. Douglas McCabe, consultor de medios de Indies Research de Londres, no lo duda. Comillas. La crisis de los periódicos se está dando en todos los países desarrollados del mundo occidental. Desde el 2006, en un artículo que sonó premonitorio, The Economist sacudió a los periodistas al anunciar que los periódicos y los periodistas somos una especie en peligro de extinción. Y si alguien lo dudaba, debió sentir que se le movía el piso ante la noticia conocida a comienzos de agosto de 2013. Un empresario de Internet conocido por sus ventas masivas de libros a través de su empresa Amazon compró el Washington Post por 250 millones de dólares. El hecho no sorprendió a los que habían conocido en 2009 el préstamo de 250 millones, la misma cifra de compra del Post, de Carlos Slim al New York Times, con que el periódico sorteaba una crisis financiera. En agosto de 2013, este periódico se vio obligado a vender en muy malas condiciones su periódico Boston Globe por 70 millones de dólares. Estos son datos suficientemente significativos de una crisis que está en el origen de los cambios que la prensa mundial tendrá que afrontar en el futuro, no más allá de 2035. La mayoría de ustedes alcanzará a ver esto. Otros no lo alcanzaremos a ver. En su origen está la tecnología digital que llegó para cambiarlo casi todo. Abro comillas. Internet está transformando casi todos los elementos del negocio del periodismo. Acorta los ciclos informativos. Erosiona las largamente confiables fuentes de negocio y permite varias clases de competencias, algunas con leves costos de cobertura de la información y otras sin ninguno. Los redactores y directivos del Washington Post, que aún no salían de su sorpresa, le escucharon estas palabras al nuevo dueño del periódico, Jeff Bezos. Aún los más reacios a admitirlo tuvieron que rendirse ante la fuerza de los hechos. La estructura empresarial y de negocios de la actividad periodística tendrá que cambiar. En la imperante cultura digital, el texto impreso no tendrá la misma demanda que hoy tiene. Un fenómeno que no tiene por qué sorprender, porque esto se ha venido repitiendo en la historia de las comunicaciones. Los iluminados manuscritos que los monjes convertían en obras de arte, en los papiros, comenzaron a desaparecer cuando apareció la imprenta. La impresión de periódicos y libros, a su vez, sufrió el impacto de la radio y la televisión. ¿Por qué extrañarnos ante el impacto de la tecnología digital sobre los tradicionales productos impresos? Una encuesta en los kioscos revelaría que hubo un punto de quiebre cuando comenzó a desaparecer la demanda de periódicos. En las gerencias de los medios se podría comprobar cambios en la demanda de anuncios por palabras mientras crecían los usuarios de Internet. Este hecho lo registra el experto español Gumercindo Lafuente. Él subraya la afirmación y abro comillas: los últimos 15 años de la revolución digital han minado la esencia industrial y el modelo de negocios de los medios. Esta frase la oyen los gerentes y solo tienen dos alternativas: o decir eso es falso, o comenzar a temblar. Los medios y los periodistas que han tomado nota de estos cambios, que miden el impacto de la nueva condición del usuario de Internet, que de ser solo receptor de la información, ha pasado a poseer un instrumento que le da la posibilidad de ser emisor, han tenido que notar: A, que las fuentes de información se han multiplicado hasta el punto de que hoy nadie está dispuesto a pagar por la información. Todos quieren que la información sea gratis y exigen que así sea. 2, que Internet ha cambiado el sentido del tiempo, que parece desaparecer ante el carácter instantáneo de sus mensajes y noticias. A la gratuidad de su información se añade lo instantáneo, dos ventajas palpables sobre la información tradicional. C, el formato tradicional del periódico, su ritmo de producción, resultan lentos y pesados frente a la agilidad y velocidad del modelo digital. Y ahí sí, no hay nada que hacer. D, también se altera el sentido espacial, que casi desaparece en Internet porque es utilizable en cualquier lugar. El espacio es una limitación del medio impreso, sobre el que gravitan las limitaciones de los desplazamientos para la recolección de información y para la distribución del producto. Y por último, además, los costos de producción, favorables para quien se acoge a la tecnología digital, ruinosos para quien insiste en la tecnología tradicional. Esta circunstancia se debe sumar a otra: la disminución de los ingresos por publicidad y por circulación. Esa inferioridad de condiciones explica la urgencia de pensar y poner en marcha una nueva estructura económica para los medios periodísticos. Abro comillas: hay que construir de nuevo la estructura industrial del periodismo, concluye Lafuente. Estamos leyendo esto como si fueran advertencias antes de un naufragio. Los medios están abocados a una búsqueda hacia de vida o muerte. Según Varela, no sabemos cómo serán los nuevos modelos de negocio, pero la experiencia ofrece algunas certezas: ser más flexibles y rápidos, mantener las fuentes de ingresos, crear valor añadido en los contenidos, generar servicios comerciales, y hay un largo etcétera de posibilidades que se han abierto a la inteligencia y creatividad de los que han comenzado la búsqueda. Los diarios de Estados Unidos reaccionaron ante los primeros anuncios de la revolución que se fraguaba entre los avances de la tecnología digital. Y ya a comienzos de 2013 eran 400 los diarios que habían adoptado el pago digital para sus ediciones digitales. Todo un cambio de estrategias de circulación y de modelo de negocios, mucho mayor que el mero crecimiento de las ediciones digitales de pago, explicó la Alianza de Medios Auditados. estos mecanismos de defensa activados en el mundo del periodismo propiciaron la aparición de iniciativas que dejaron ver los perfiles de la nueva empresa periodística. Pero está apareciendo una conciencia clara de lo que significa la pérdida del monopolio de la intermediación. Son dos fenómenos que hoy mantienen al periodismo en estado de expectativa creadora. Piensen nomás en la situación que se crea en un periódico que ha visto caer su circulación y su publicidad, que ha tenido que acudir al doloroso recurso del despido de personal, que ha visto como oscuras señales premonitorias el cierre de otros periódicos o su desaparición en papel y su salto a la versión digital. Para muchos, esta acumulación de signos negativos impone un regreso al cero original y a la necesidad de construir a la izquierda de ese cero. Es lo que lúcidamente reflexiona la fuente, comillas, puede parecer una paradoja, pero la crisis económica y estructural que está arruinando los medios y ha puesto en cuestión su independencia va a dar lugar a sistemas de financiación que refuerzan esa independencia. En efecto, no se trata de blindar y mantener vigoroso el negocio, sino de fortalecer e incrementar la independencia y la credibilidad. Por tanto, cualquier cambio en la estructura económica de los medios deberá tener como mira la preservación de esa independencia y la eliminación de esos generadores de desconfianza que convierten a los medios en un material prescindible. En la crisis han contado como factores eficaces la multiplicación de fuentes de información y la consiguiente pérdida del monopolio de los periodistas, que antes éramos los únicos que ofrecíamos la información al público. Cualquier usuario de Internet puede ser fuente. Los periodistas ciudadanos aparecen para satisfacer la necesidad de información instantánea, breve y, si posible, excitante. El periodista tradicional y sus medios llegaron así a ser prescindibles, no sólo por la multitudinaria competencia de los reporteros ciudadanos, también porque siempre habían cargado con la sospecha de no ser independientes, sino subordinados a sus fuentes de financiación. Ese es nuestro gran problema. La crisis digital aparece en consecuencia como la oportunidad de buscar otra estructura que libere al periodismo de la sospecha de ser los escribanos del poder económico o del poder político o de los anunciantes. Y es este el sentido de esta búsqueda de una nueva estructura que haga desaparecer la vinculación del periodismo con el negocio. Repito la frase, que haga desaparecer la vinculación del periodismo con el negocio y lo muestre sin ninguna clase de sospechas como un servicio público. Y allí están las palabras claves de la permanencia del periodismo. En la medida en que se vea como un servicio público, el periodismo se mantendrá. Retornando a las fuentes de la profesión, a la crisis estructural y económica de la profesión que ha puesto en cuestión su independencia, debe con un sistema de financiación que refuerce y evidencie esa independencia. Y a este objetivo contribuye una renovación de contenidos, que es el segundo gran componente de este cambio. Primer componente, pues, reitero, el cambio en la estructura financiera de los medios. Segundo elemento, cambio en los contenidos. Con fuertes razones se viene repitiendo la pregunta sobre la posibilidad de que sobreviva el periodismo que hemos conocido. Quienes así se lo plantean, es posible que tengan en mente la permanencia de las técnicas y los modos de informar a que estamos acostumbrados. Y a todos ellos habrá que decirles con franqueza que ese periodismo difícilmente sobrevivirá y que lo deseable es que no sobreviva. ¿Está a punto, pues, de extinguirse el periodismo?, nos preguntamos. Y trasladamos la pregunta a Humberto Eco, que bien sabe de esto. Él es optimista y piensa que sí es posible que sobreviva si a los periódicos se les cambian los contenidos. Habría que hacer un periódico, dice él, que se convierta no solo en la crítica de la realidad cotidiana, sino en la crítica de la realidad virtual. Este es un posible futuro para un buen periodismo, cierro comillas. Así le respondió a Juan Cruz del País. También le preguntaron en septiembre de 2011 a otro buen conocedor de este campo nuestro, Ignacio Ramonet, el director del prestigioso Le Monde Diplomatique. Está en peligro de extinción, respondió. El ecosistema está cambiando. El ecosistema anterior ha explotado, pero la historia de los medios demuestra que siempre hubo cambios importantes. Quizá el miedo con que hoy se recibe esta noticia sea un signo de la necesidad de estos cambios, porque indicaría que apoltronados en un modo de hacer periodismo, no nos hemos dado cuenta de la necesidad de cambiar. Las poltronas son muy buenas para soñar, pero no son buenas para cambiar las cosas. Cito de nuevo a Ramonet: quizá no haya habido en mucho tiempo tanta posibilidad como la que hoy tiene delante el sistema convencional. Los que dicen que nada hay más viejo que el periódico de ayer señalan uno de los cambios que la emergencia de Internet ha puesto en evidencia. Comillas, la vieja estructura de la información está pensada desde la escasez y su oferta está vinculada a la actualización y a lo efímero. Es un producto que se agota en un tiempo de vida breve, apunta Varela. Anticipándose a una de las tácticas de mercadeo que hoy imperan, el periodismo ha echado tradicionalmente mano del recurso de la rápida obsolescencia de su producto para obligar al consumidor a solicitar su reposición. Las noticias, como los electrodomésticos, están hechos para durar poco. Dentro de ese propósito de dar contenidos de interés y calidad para cada usuario, se necesitan contenidos relevantes para el público. Se pueden considerar relevantes los que dejan al receptor con la sensación de haber encontrado algo nuevo y duradero, es decir, un regalo para la inteligencia y no solo para la curiosidad y los sentidos. Ese será el nuevo periodismo. Un regalo para la inteligencia y no solo un entretenimiento para los sentidos. La gente, anota el experto, quiere más y mejor información y más contenidos, y eso es lo que más le interesa. Ramonet, por su parte, se pregunta, ¿qué le pide uno a la información hoy? Y aporta la respuesta, comillas, le pide que sea fiable. Y plantea el dilema diario del periodista que debe resolver entre la información rápida, que se resuelve en favor de lo inmediato, con el sacrificio de lo preciso y por tanto de la credibilidad. Cierro comillas. Los periodistas, agrega, se limitan a lo más rápido porque saben que en la rapidez está en parte la captación de audiencias. Pero el ciudadano quiere fiabilidad, algo que no garantizan los canales de información urgente, inmediata, constante. Cierro comillas. El mismo Ramonet, en su diálogo con el diario El País, llamó la atención sobre otros dos requerimientos.